Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Este es nuestro programa número 349. Sabemos que la Inquisición no fue una sola, e inclusive la Inquisición española también tuvo sus ramificaciones en la América recién descubierta, con las sedes de México, Lima y Cartagena. Hoy, en nuestro Sefarad Magazine Sefaradí, nos vamos a referir a una de ellas, la Inquisición de Lima, a partir de un artículo publicado de autor desconocido, pero que claramente ha investigado detenidamente en los archivos, nombre por nombre, caso por caso, las condenas emitidas por este tribunal. La Inquisición de Perú. En Perú, la Inquisición fue creada por el rey Felipe II en 1569 y no era sino una filial provincial del Consejo de la Suprema y General Inquisición Española. La Inquisición de Lima entró en funciones en 1570, siendo virrey del Perú Francisco de Toledo. Los primeros inquisidores fueron el licenciado Cervantes Cerezuela y el doctor Andrés de Bustamante, pero este último falleció cuando se hallaba en pleno viaje desde la metrópoli hacia Lima, quedando Cerezuela a cargo del distrito limeño. El tribunal comenzó sus acciones en un local alquilado que se ubicaba al frente de la iglesia de la Merced, en el actual Jirón de la Unión, pero como este era muy céntrico y resultaba poco propicio para su funcionamiento, en 1584 se trasladó a la casa de Nicolás de Rivera el Mozo, donde funcionó hasta que fue abolida. Una revisión de las cifras dadas por Escandel nos indica que en sus inicios el tribunal se dedicaba al control de la población blanca. En ella se incluye tanto a los denominados cristianos viejos, como algunos descendientes de conversos, principalmente los de ascendencia judía que, evadiendo expresas prohibiciones reales, llegaban a las colonias hispanoamericanas. Hay que reiterar que la gran mayoría de la población estaba constituida por indígenas, los cuales quedaron fuera de la esfera de acción del tribunal, conforme a lo dispuesto por los reyes de España. También resulta llamativo el alto porcentaje de procesados extranjeros, el cual supera su correspondiente participación demográfica. Esta ha sido calculada para el periodo 1532 a 1560, entre un 8% y un 12%. Ello se explica por razones de Estado, que hacían indispensable controlar a posibles espías de las potencias enemigas de España. Se puede comprender, a partir de los estudios, que el tribunal limeño se dedicaba a ver asuntos relativos a la moral pública o social que comprendían el 66% del total de los procesos. Dos tercios de los procesos del tribunal se dedicarían a temas de moral pública o social. Es que lo que preocupaba al Santo Oficio era mantener vigente la escala de valores aceptados por la población, es decir, los principios cristianos, tales como el respeto a Dios, a la Iglesia, a la Virgen María, al sacramento del matrimonio, al estado sacerdotal y el consiguiente voto de castidad, o a los principios morales. Cabe agregar que las herejías propiamente dichas solo representaban el 13% del total, lo que demuestra la eficacia de los controles establecidos para evitar la propagación de las sectas protestantes y la infiltración de los falsos conversos en Indias. Las mayores sanciones que aplicó el tribunal durante sus años iniciales recayeron generalmente en protestantes extranjeros hacia los cuales existía no solo animadversión religiosa, sino sobre todo política. El primer condenado al quemadero fue el francés Mateo Salado en el auto de fe del 15 de noviembre de 1573. Otros condenados a igual pena, por el mismo motivo, fueron los flamencos Juan Bernal y Miguel del Pilar. Muchos de los procesados como luteranos, en realidad, eran piratas. Cabe recordar que por aquel entonces, Inglaterra los utilizaba en su lucha contra España para destruir su poderío económico y militar, establecer puntos de penetración en el Nuevo Mundo y asegurar su control sobre los mares. A la Inquisición fueron llevados algunos, como Juan Drake, sobrino del famoso Francisco Drake, Juan Butler, Juan Exnem, Thomas Cerwell y Richard Ferwell. Ellos fueron acusados de luteranismo, así como de realizar proselitismo a favor de las sectas protestantes. Entre los casos de alumbrados destaca sobremanera el seguido a Fray Francisco de la Cruz, el cual es considerado como uno de los más importantes de la historia del tribunal limeño. De la Cruz había estudiado teología en Toro y Valladolid, llegando a ser catedrático de la materia y además se desempeñó como rector de la Universidad de San Marcos. Gozaba de la confianza del arzobispo de Lima, quien lo había propuesto como adjutor. Su doctrina, tal como lo entendieron los inquisidores, no solo era contraria a los dogmas católicos, sino abiertamente subversiva. Enfrentaba directamente al rey Felipe II, proponiendo inclusive el nombramiento de otro monarca para el virreinato e instigando a la población a alzarse contra el dominio de la metrópoli. Como hemos dicho, la unidad ibérica, conseguida por Felipe II en 1580, incrementó la penetración de judíos en América. El tribunal limeño, desde el momento mismo en que se estableció, había actuado en forma benigna con los judaizantes. En cambio, a partir de dicha unión, estos últimos se convirtieron en un verdadero problema para los inquisidores, los cuales comunicaron al Consejo que ingresaban por Buenos Aires y los puertos de Venezuela, Cartagena de Indias, Santa Marta y Maracaibo. Desde allí, llegaban por tierra al Perú, burlando así todas las prohibiciones y los controles decretados. Los soberanos hispanos tomaban estas medidas restrictivas para evitar que casos como el de los falsos judeos conversos se repitieran en sus lejanas y extensas colonias, ya que podrían tener enormes consecuencias, no solo religiosas, sino también políticas y económicas. Los primeros judaizantes condenados a la hoguera fueron Jorge Núñez, Francisco Rodríguez y Pedro de Contreras, quienes salieron en el respectivo auto de fe, junto con otros penitenciados por la misma causa. Juan Fernández de las Heras fue quemado vivo un 17 de diciembre de 1595 por mantenerse pertinaz en sus proposiciones contrarias al dogma católico, entre otras, su rechazo al sacramento de la penitencia y al culto de las imágenes. Fernández sostenía que él era una de las personas de la Santísima Trinidad. Decía tener visiones divinas. Las supersticiones y prácticas mágicas de los españoles se multiplicaron en contacto con el mundo americano, alimentadas por las de los aborígenes. Generalmente, se trató de procesos a mujeres que acudían a la brujería para asuntos sentimentales, ganarse voluntades o encontrar el remedio a alguna de las numerosas enfermedades. Entre estos, cabe mencionar los efectuados a Francisca e Inés Villalobos, mujeres españolas pertenecientes a los grupos sociales más altos de Huamanga, que empleaban a varias indígenas para sus actividades. En 1610 se delimitó en forma definitiva el área de jurisdicción del Tribunal Limeño con la creación de un nuevo distrito con sede en Cartagena, demarcación que subsistió hasta su abolición. Hay que agregar que algunos comisarios del distrito limeño, entre ellos los de La Plata y Chile, por su lejanía de Lima, gozaban de gran autonomía. Un análisis de la actividad inquisitorial denota un mayor impulso en los primeros años del siglo. En cuanto a los autos de fe, se llevaron a cabo 4. El primero el 13 de marzo de 1605, el segundo un 10 de julio de 1608 en el cementerio de la catedral, el tercero fue un 17 de junio de 1612 en la capilla de la Inquisición y el cuarto un 17 de noviembre de 1614. En ese pequeño periodo, para poner un ejemplo de todo lo que fue los juicios, los autos realizados por la Inquisición española, de 1600 a 1605 fueron sentenciadas 135 causas y se celebraron 2 autos de fe público, el de 1600 en el que fueron sentenciados 35 y el del año 1605 que fueron sentenciados 40. A partir del breve dado por el Papa Clemente VIII amnistiando a los judaizantes, el tribunal disminuyó sus acciones. En el periodo que abarca de 1606 a 1621, se sentenciaron 120 causas. Se realizó un auto de fe público donde salieron 13 reos y asimismo un autillo en el que se dieron a conocer 9 procesos. O sea que en el periodo comprendido entre el 1600 y 1621, se mantuvo como factor de mayor importancia lo referente a la moral pública y privada. Si sumamos los 80 casos de proposiciones, la mayor parte de las cuales son solamente blasfemias y frases escandalosas, con los 86 relativos a la sexualidad y los 9 que se refieren a sortilegios, veremos que alcanzan 175, lo que a su vez representa más del 68% del total. Esto nos permite sostener que el Tribunal Limeño jugó un rol muy importante como mecanismo moralizador y corrector de las conductas alejadas de los patrones éticos establecidos en la sociedad. En cambio, los judaizantes, que son el grupo herético más numeroso, llegando a los 61 procesos, o los luteranos, que alcanzaban apenas 9, constituyen en conjunto grupos minoritarios que demuestran no solo su propia debilidad, sino también la fortaleza de la ortodoxia católica y la escasa penetración de las sectas. En lo que se refiere al tipo de sentencias, tenemos que la mayor parte de las mismas son abjuraciones que totalizan 173 y equivalen a los 2/3 del total. Así, este 67% de sentenciados abjuraban de sus errores, a ellos se les añadía mayormente algunas penas espirituales y el pago de los costos de los procesos o algunas multas. Los reconciliados y los absueltos llegaban a 30 y 29 respectivamente, mientras que los procesos suspendidos fueron 8. Resultaron condenados a muerte 6 y se quemaron 9 efigies. De los condenados al quemadero, 5 eran judaizantes portugueses. Estos eran Lucena de Baltasar, Duarte Núñez de Cea, ambos salieron en el auto de fe de 1600, Duarte Enríquez, Diego López de Vargas y Gregorio Díaz Tavares, que salieron en el auto de fe del 1605. El bachiller Juan Bautista del Castillo fue el único limeño condenado a la pena de hoguera, esto es, en toda la historia de este tribunal, por proposiciones contrarias a la fe, las cuales difundió por toda la ciudad en medio del escándalo público. A partir de 1621, la actividad del tribunal decayó, con la notoria excepción de los procesos seguidos contra los judaizantes lusitanos, cuyo punto central fue el auto de 1639. La presencia de portugueses se había multiplicado desde la unificación de las coronas y a la mayoría de ellos se le consideraba sospechosos de ser judaizantes. Una muestra de ello es que cuando el inquisidor general nombró como comisario de Potosí a Lorenzo de Mendoza, clérigo natural de Coimbra, los inquisidores limeños le expresaron su protesta. Entre los inconvenientes que señalaban, referían que en aquella región vivían numerosos portugueses, en su mayor parte judíos, los cuales se consolidarían con la designación de un comisario portugués y sería sumamente difícil poder procesarlos. Eso porque los españoles no se atrevían a denunciarlos por temor a las venganzas y por la posible benevolencia o solidaridad de este personaje. En los 2 siglos y medio de la Inquisición de Lima, cuya jurisdicción comprendía los actuales territorios de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, el tribunal sentenció 1.474 personas, aproximadamente la mayoría de las cuales fue condenada a pagar multas, rezar oraciones o colocarse el San Benito. El total de los casos en que se aplicó la pena de muerte fue de 32, la mitad de ellos quemados vivos y otro tanto condenados al garrote. De estos condenados a muerte, 23 lo fueron por judaizantes. Estos eran 15 portugueses, 7 españoles, de los cuales 4 eran hijos de portugueses, y un criollo, también hijo de portugueses. 6 fueron condenados por luteranos, 2 por sustentar y difundir públicamente proposiciones heréticas, uno de los cuales fue el limeño Juan Bautista del Castillo en el año 1608, que nombrábamos antes, mientras que el otro era español. La Inquisición fue abolida por decreto de las Cortes de Cádiz el 22 de febrero de 1813. Abascal, el 30 de julio de ese año, ordenó la publicación en Lima del decreto de abolición. Días después, al permitirse a un grupo de personas que ingresasen al local, se produjo el lamentable saqueo de las instalaciones, con la consiguiente pérdida de valiosa documentación sobre el accionar inquisitorial. En 1814, cuando el rey Fernando VII fue restablecido en el trono, se dispuso que volviese a funcionar el Santo Oficio, pero su existencia ya fue más nominal que real. Para el Perú, fue abolido definitivamente en 1820 a raíz del proceso emancipador con el cual se suprimió todo tipo de dependencia política de España. Thank you.
yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Arbolera, arbolera, aman, aman. Arbolera, tan gentil. Por ahí pasó un caballero, aman, aman. Caballero amarí, que buscas la mi señora, aman, aman, que buscas vos por aquí. Busco yo a mi marido, aman, aman, mi marido amarí. Cuánto das la mi señora, aman, aman, cuánto das vos por amarí.
Música.
La puerta de mi querida ya se abrió, de lágrimas ya se hinchó, como la primavera que así salió, la bella niña que amo yo.
Y así concluye nuestro programa Esfarad Magazine Sefaradí de esta semana. Nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música sefaradí. Esta vez vamos a escuchar al dúo Guy and Roy Show Eretz en música de su disco compacto Ladino Songs and Sephardic Prayers. Yo soy Marcelo Benveniste y los voy a esperar, como siempre, una vez más, en nuestro próximo Esfarad Magazine Sefaradí de la semana que viene. Como siempre, en 7 días nos encontramos a lo largo de todo el viernes en el portal de radiosefarad.com y los domingos a las 3 de la tarde por Radio High, tanto en su portal de radiohigh.com.ar o en su frecuencia modulada. Los que están en Buenos Aires pueden escucharlo por la onda del aire del 96.3 MHz. Esto es, como decimos, en la ciudad de Buenos Aires a las 3 de la tarde, hora argentina. Como siempre, los esperamos en nuestro portal esfarad.com y en todas las redes sociales, en particular en Facebook / esfarad y también en Twitter con @sfarad. Chau, me voy. Ahora los dejo escuchando Abre tu puerta cerrada, interpretada por Guy and Roy So Erets, de su disco compacto Ladino Songs and Sephardic Prayers, el track número 11. ¡Semanada buena!
Solo